lo acordamos, en lo que quedamos, ya estamos aquí. En este día, en esta ocasión, quiero recordar que hace un mes fue la elección presidencial, elección histórica, y a partir de ese día nos hemos dedicado a partir de entonces a trabajar con intensidad, con toda nuestra imaginación, nuestra experiencia, para elaborar los planes, los proyectos que se aplicarán para cumplir el mandato de los mexicanos de llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. No vamos nunca a olvidar que el mandato que nos dieron los ciudadanos mexicanos consistió básicamente en llevar a cabo un cambio de régimen, no va a hacer más de lo mismo. Van a haber cambios profundos. No va a ser maquillaje. No va a ser gatopardismo. Eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Esto debe de quedar muy claro. Por eso, todos tenemos que prepararnos para los cambios y no extrañarnos, porque, repito, el mandato de los ciudadanos es que las cosas de verdad cambien en México. Por eso hablamos de la cuarta transformación de la vida pública del país. ¿Cuáles son los temas que estamos atendiendo? ¿Cuál es la agenda de programas, de proyectos? ¿A qué me he dedicado en estos días con muchos ciudadanos especialistas, quienes van a colaborar en el próximo gobierno, investigadores, académicos, representantes de todos los sectores económicos, sociales? En términos generales, estamos trabajando en la elaboración del proyecto de creación de la Secretaría de Seguridad, porque queremos que desde el primer día se cuente con la Secretaría de Seguridad, que ya no dependa esta función de la Secretaría de Gobernación. Por eso, una vez que sea presidente electo, le voy a pedir al presidente Peña Nieto, de manera respetuosa, para que se envíe esta reforma De modo que antes del 1 de diciembre podamos tener ya la aprobación para que empiece a funcionar la Secretaría de Seguridad Pública desde los primeros días de diciembre, cuando inicie el nuevo gobierno. Ya me reuní con el equipo encargado del sistema de administración tributaria, el nuevo equipo del SAT. Esta es una institución fundamental porque es la encargada de recaudar los fondos, las contribuciones. No quiero llamarle impuesto, quiero hablar de contribuciones. Y con este equipo se está elaborando ya el proyecto para tener una buena recaudación sin aumentar impuestos en términos reales, sin aumentar el precio de gasolinas, de gas, de diésel, de energía eléctrica en términos reales, evitando la evasión fiscal, que todos cumplamos con nuestra responsabilidad de contribuir en lo fiscal. Ya les voy a dar a conocer pronto quién va a ser director general del SAT. Les adelanto que va a ser una mujer la encargada del SAT. Y ya también hemos decidido quién va a estar en la dirección de aduanas para combatir el contrabando y la corrupción. Estamos también ya trabajando en la elaboración del anteproyecto para convocar a los ciudadanos y que podamos elaborar conjuntamente una constitución moral en la idea de que no solo debemos de buscar el bienestar material, sino también el bienestar del alma, fortalecer valores culturales, morales, espirituales. Estamos también trabajando en la organización social para la transformación. Se está haciendo la selección de quienes van a representar al gobierno federal en los estados y en las regiones del país. Vamos a dividir las regiones en dos tipos. Van a tener las regiones dos características. Unas regiones van a atender municipios urbanos, municipios rurales, y van a haber otras regiones para atender de manera especial a la población indígena del país. Van a haber 128 regiones en las 68 etnias o culturas de México. Estamos también trabajando para cumplir el compromiso de desterrar la corrupción del país. Ya se tiene prácticamente terminado el proyecto para presentarlo en el Congreso y considerar los actos de corrupción como delitos graves, sin derecho a fianza. También en este paquete se va a incluir el combate a la impunidad. Se van a derogar artículos, esa es la propuesta, que permiten impunidad, empezando por la reforma al artículo 108 constitucional, para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por delito de corrupción. Se van a terminar todos los fueros y los privilegios. Otro tema en el que estamos trabajando es en el de hacer valer la democracia en el país, que se acaben los fraudes electorales, la compra del voto, el tráfico con la pobreza, con la necesidad de la gente. Desde luego, se está trabajando en el plan de austeridad republicana, que no haya lujos en el gobierno, porque no puede haber, repito, gobierno rico con pueblo pobre. En cuanto a los proyectos estratégicos, solo los voy a enunciar. Estamos trabajando en resolver problemas o definir programas, como en el caso del aeropuerto, que como les comenté, el día 15 de este mes vamos a tener el dictamen para decidir entre todos lo que más convenga a la nación, al erario, a los mexicanos. Estamos trabajando en el proyecto de desarrollo del Istmo de Tehuantepec, en el Tren Maya, en la construcción de caminos rurales con uso intensivo de mano de obra, en comunicar al país mediante el Internet. Esto es, que haya cobertura de Internet en todo México, porque actualmente solo hay este servicio en el 25% del territorio nacional. Estamos ya terminando el plan para iniciar de inmediato con la reconstrucción por los daños ocasionados por los sismos. Estamos trabajando en un programa especial para el desarrollo urbano en colonias marginadas. Ya tenemos la proyección de recursos que se requieren y desde los primeros días va a aumentar la pensión a los adultos mayores al doble de lo que reciben en la actualidad. 1,000,000 de discapacitados pobres van también a recibir una pensión mensual. Ya estamos trabajando en el proyecto para sembrar 1,000,000 de hectáreas de árboles maderables y frutales. Ya estamos también trabajando en la implementación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, para darle becas y trabajo como aprendices a 2,600,000 jóvenes. Ya tenemos el anteproyecto para que inicie el funcionamiento del programa de creación de 100 universidades públicas en las regiones más pobres y apartadas de México. Ya tenemos la proyección de recursos y desde el principio del nuevo gobierno va a entregarse una beca a todo el estudiante que curse en el nivel medio superior. Todos los estudiantes preparatorianos van a recibir una beca mensual. Ya estamos trabajando para darle continuidad al programa de rehabilitación de las plantas de fertilizantes para poder producir los fertilizantes y distribuirlos en el campo a los productores. Ya estamos trabajando en el proyecto de canasta básica de alimentos para que los alimentos básicos puedan distribuirse a precios accesibles. Estamos trabajando también en el programa de crédito ganadero a la palabra. Se van a entregar créditos a ejidos, a pequeños propietarios. Se van a adquirir 1,000,000 de novillonas, 50,000 sementales, créditos sin intereses a pagar a 3 años con las crías. Estamos ya trabajando para que desde el día 1 de enero se aplique el programa de zona franca, zona libre en la frontera norte. Va a bajar el IVA en los 3,180 kilómetros de frontera con Estados Unidos, del lado mexicano. Va a bajar el IVA, repito, al 8%. Va a bajar el impuesto sobre la renta al 20%. Se van a homologar los precios de los energéticos. Es decir, va a costar lo mismo la gasolina, el gas, la energía eléctrica, que lo que cuesta del otro lado de la frontera. Y va a aumentar desde el 1 de enero al doble el salario mínimo en la franja fronteriza. Estamos trabajando ya en el proyecto minero. Estamos también trabajando en el programa de apoyo a pequeñas y medianas empresas. Estamos trabajando, y ya lo expuse a ustedes, ya lo di a conocer, el plan de producción de petróleo y gas, el plan para extraer petróleo y gas y frenar la caída en la producción de petróleo y de gas. Lo mismo ya les expuse y seguimos avanzando en el programa de la modernización de las 6 refinerías que actualmente están operando al 30% de su capacidad, y vamos a invertir 49,000,000,000 de pesos para que en 2 años puedan operar al 100% de su capacidad. Ya estamos trabajando, incluso ya se ha hecho trabajo de campo para la construcción de la nueva refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Ya estamos trabajando en el plan para producir más energía eléctrica y de esta manera garantizar que no aumente en términos reales el precio de la luz. Y ayer les comentaba de que estamos trabajando para garantizar a todos los mexicanos la atención médica y los medicamentos gratuitos. Todo esto es lo que se ha hecho en estos días: trabajar en la elaboración del proyecto, formar los equipos para no perder tiempo, no perder el impulso, porque el país requiere acción inmediata. Es muy grave la crisis de México. Por eso se requiere, se necesita una transformación. No hay otra salida. Ya no se puede seguir con la misma política. No se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Tenemos que cambiar. Ese es el compromiso que estamos haciendo. Y me da mucho gusto poderlo informar. Ahora sí, como ayer me hicieron como 35 preguntas, ahora van a ser 3 nada más.
¿Cuál es el mecanismo que le va a pedir, por el que le va a pedir al presidente Peña Nieto que presente esta iniciativa con su iniciativa preferente, o cuál es el mecanismo?
Vamos a ver la forma, se lo vamos a proponer, a ver cuál es su opinión. Pero sí, requerimos tener lo más pronto posible la Secretaría de Seguridad Pública.
¿Va a ser la contadora Rosalinda López Hernández la
titular del examen? ¿Movimiento Ciudadano se pone a su disposición?
Puede ser una iniciativa con carácter de preferencial, pero eso lo va a decidir en su momento y va a ser un planteamiento que nosotros vamos a hacer respetando que él es la autoridad competente, pidiéndole que nos ayude para que podamos avanzar en el tiempo, que tengamos ya los instrumentos para empezar a atender el grave problema de la inseguridad y de la violencia.
¿Y si se niega?
Sí, el titular del Ejecutivo tiene la facultad de tener delegados. Entonces, ya no va a ser en plural, no van a ser delegados, va a ser un delegado como parte del plan de austeridad, porque actualmente hay hasta 30, 40 delegados del gobierno federal. Yo no sé por qué les preocupa si ya no se van a entender con tantos. Solo va a ser un delegado del gobierno federal en cada estado. Y es una facultad del Ejecutivo. No requerimos modificar ninguna ley. Yo tengo esa facultad y la voy a ejercer, y va a haber una coordinación de estas delegaciones estatales representadas por un delegado en cada entidad, una coordinación que va a depender de la Presidencia de la República. ¿Mande? de manera directa al presidente con un coordinador general, alguien que me auxilie. No, son figuras distintas. Un gobernador es electo. Y nosotros vamos a ser respetuosos de la soberanía de los estados y de los municipios. Este es un representante del gobierno federal y es una facultad que tiene el presidente, que la voy a ejercer. No es algo que voy a crear. Nada más es reducir el número de delegados a uno estatal y uno por región, que va a depender de el representante estatal. Y el representante estatal de la presidencia de la República. Sí, la vez pasada se trató ese tema y hubo una aclaración de la Secretaría de Hacienda en el sentido de que no es deuda nueva lo que contrataron, sino que tenían una línea de crédito abierta, es algo que ya se tenía contemplado. Esa fue la explicación que dieron, y que no va a afectar las finanzas. Esa es la información. Ahora que se inicie la transición formal, pues vamos a pedir información sobre este tema. No me gustaría adelantar vísperas. Sí. Vamos a que se paguen todos los impuestos, porque como lo planteé, en sentido estricto, hablando en realidad, no van a ser impuestos, van a ser contribuciones. Todos tenemos que contribuir y le vamos a dar la garantía a los ciudadanos, al contribuyente, de que ya nadie se va a robar el dinero de las contribuciones, o como se le llamaba antes, de los impuestos. Nadie se va a robar el dinero de las contribuciones. Por eso, hasta vamos a simplificar el pago de contribuciones. Vamos a buscar la manera de quitar trámites. Y no vamos a ver al ciudadano como delincuente en potencia, sino se le va a dar toda la confianza al ciudadano. Porque yo estoy seguro que todos van a cumplir. Entramos en una etapa nueva, va a haber un auténtico Estado de Derecho y tiene que haber honestidad. Entonces, no podemos hablar de condonar impuestos. Mi compromiso de campaña fue no aumentar impuestos en términos reales y no crear impuestos nuevos y que no haya gasolinazos. Eso lo voy a cumplir. Lo mismo en el caso del pago del agua, en el caso de predial, la recomendación, porque estos derechos o contribuciones las cobran las entidades federativas o los municipios. La recomendación respetuosa es de que no haya aumentos en términos reales. Aquí en la Ciudad de México yo escuché a la jefa de gobierno electa, la escuché decir que no iban a aumentar impuestos, que no iba a aumentar contribuciones en términos reales en agua y en predial. Pero eso ya no me corresponde a mí. Yo sí voy a recomendarle a los gobiernos estatales, de manera respetuosa, gobiernos municipales, que no aumenten los impuestos en términos reales. Que no está la economía de los mexicanos para cobrar más impuestos. Que no se vaya a cometer el error garrafal y sobre todo que no se vaya a llevar a cabo el agravio que significó el gasolinazo. Nunca más un golpe a la economía popular como lo que significó el gasolinazo. Que quede esto también muy claro. No te escuché, discúlpame, que estaba yo también aquí atento. También les estoy escuchando a ustedes, ¿eh? No, en unos días más, cuando yo sea presidente electo, voy a buscar a los ministros de la Corte. Les voy a pedir una reunión, una audiencia a los ministros de la Suprema Corte. No lo he hecho ahora porque no tengo todavía el certificado, el diploma, el papel, no sé cómo se llama, la constancia. No tengo eso. Entonces, estoy todavía en una situación de indefinición. Es, dicen, presidente electo en proceso o virtual, presidente electo. Ya no puedo decir que estoy en el limbo porque ya el limbo ya no existe. Y eso ya teológicamente se hizo a un lado, pero ese es otro tema, es otra discusión. Ya lo expliqué ayer, ya. Ya fijé mi postura. No he podido, pero voy a buscarlos a todos para convocar a todos los mexicanos a la transformación del país. Que todos ayudemos hasta a nuestros adversarios, los del Partido Conservador. Los respetamos mucho y los vamos a convencer de que necesitamos caminar juntos para transformar al país. El partido más importante no es el Partido Conservador o el Partido Liberal o los otros partidos. El partido más importante es México. Y vamos a convencerlos. Y hay muy buena actitud de todos. Yo entiendo, hay ciertas inercias. Entonces, pero poco a poco se va a ir entendiendo de que vamos al cambio por el camino de la concordia. Poco a poco. Por eso, repito, no tenemos enemigos. Si acaso, y eso cada vez menos, adversarios. ¿Sí? Que no son nuestros enemigos. Entonces, tenemos que buscar la unidad para llevar a cabo la transformación del país, sacar a México del atraso. Ese es el compromiso. Es que eso es parte del proceso que se tiene que llevar a cabo, o es lo que acompaña a todos estos proyectos. Ese es un compromiso que tenemos de descentralizar al gobierno federal. Hay algunos que dicen que va a estar muy difícil. Pues sí, no está fácil, pero lo vamos a lograr. Es un proceso, pero necesitamos que el crecimiento económico se dé parejo en todo el país, que no haya nada más islas de crecimiento económico como ha venido sucediendo en esos más de 30 años de política neoliberal, donde hay crecimiento en algunas ciudades, en algunas regiones, en el Bajío, en el Caribe, en las ciudades fronterizas y en el resto del país, hay decrecimiento. Yo repito, el crecimiento en los últimos 30 años, lo que demuestra que ha sido un fracaso la política económica, ha sido del 2% anual. México es de los países con menos crecimiento económico en el mundo. Pero estamos hablando del 2% anual como media, como promedio. Pero para llegar al 2% es que hay regiones que están creciendo desde hace algún tiempo al 6, al 8%. Pero hay otras regiones, que es la mayor parte del territorio nacional, en donde no ha habido crecimiento, es menos cero. Son regiones que se han despoblado. Ahora hay municipios que tienen menos población que la que tenían en 1980. Entonces, ¿por qué la descentralización? Porque lo que queremos es distribuir la inversión pública en todo el país. No quiero ahondar más sobre este asunto. Ustedes hacen un análisis sobre en dónde se ha invertido este año la inversión pública, o a qué estado se ha dedicado la mayor cantidad de inversión pública. Se van a encontrar que está muy centralizada la inversión pública. Hay estados donde ni siquiera ha habido una inversión pública de 1,000 millones de pesos, que fue lo que costó la construcción del hangar presidencial. Pero ya no puedo seguir hablando de eso. Leticia Ramírez, que es la compañera encargada de atención ciudadana. Sí. Leticia Ramírez, ven, Leti. que aprovecho para presentarla formalmente. Ella va a ser la encargada de la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República. Y ya me está ayudando desde ahora. Entonces, le digo a los ciudadanos, a los manifestantes, que todos van a ser escuchados, atendidos, y Leti va a hacer lo que le corresponde desde ahora. Lo ha venido haciendo en estos días. Todos los escritos, planteamientos que ustedes tengan van a ser, desde luego, analizados. Y ella es la responsable. Para los que están aquí solicitando una audiencia, o quieren entregar un documento, o quieren hacer un planteamiento de cualquier tipo, con toda libertad, ella es de, ahora aquí está conmigo y ahora va a estar con ustedes también, es de toda mi confianza. Por eso me tocó escogerla. Ella ya fue la que me ayudó cuando fui jefe de gobierno en esta tarea, fue la de atención ciudadana, y ahora le pedí de que me ayude también en lo mismo, nada más que ahora va a ser atención ciudadana nacional, pero siempre vamos a atender a todos los ciudadanos y vamos a recibir todas sus peticiones y van a tener respuesta. En un sentido o en otro, siempre va a haber una respuesta. Muchísimas gracias. Muchas gracias.